Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. María Corina Machado ha desmentido en una entrevista a EVTV las palabras del gobierno venezolano que aseguraban que la líder opositora habría huido a España.
Los venezolanos saben que estoy aquí en Venezuela. La gente lo sabe. Y Nicolás Maduro también lo sabe. Lo que pasa es que están desesperados por saber dónde estoy. Y yo no le voy a dar ese gusto.
Por su parte, Nicolás Maduro habría afirmado, refiriéndose, como suele ser habitual, a la opositora como la Sayona, y habría asegurado también que se habría exiliado como hizo Edmundo González el pasado 8 de septiembre.
¿A quién le gusta el chisme? Resulta que el viejito se fue hace un mes.
Y la Sayona también se fue.
¡Huyó! 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 ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Huyó! Se fue hasta el final, una tasca bien buena ya, en un lugar de España.
Durante la entrevista que le han realizado, Machado se ha referido a lo que ocurrió durante las elecciones del pasado mes de julio como descalabro. Y aquí en España, en cuanto a la crisis migratoria, continúa la polémica en torno al plan del gobierno para habilitar un centro de acogida de migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real. Además, el gobierno de Canarias, el más afectado por la llegada de migrantes, se opone a la creación de centros de acogida en países fuera de la Unión Europea. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches, Arturo. El gobierno de Castilla-La Mancha sigue oponiéndose al plan de crear un centro temporal para atender a 3.000 migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real. El propio presidente autonómico Emiliano García Page ha insistido en que no ha habido comunicación directa entre el Ministerio de Inclusión y las autoridades castellano-manchegas.
Si es verdad que han estado durante semanas intercambiándose borradores de contrato con la empresa a espaldas de la Administración, estaríamos ante el caso de deslealtad institucional más flagrante.
A estas críticas también se ha sumado el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, del PP, y la propia secretaria general de Podemos, Ione Belarra, donde se ha vuelto a calificar este proyecto como un campo de concentración, dicen, para migrantes. Esto ante los movimientos vistos por el propio alcalde Cañizares, que ha constatado la creación de una valla perimetral de 3 metros de altura en la zona de los hangares del aeropuerto de Ciudad Real. Mientras, el gobierno de Canarias se ha mostrado en contra a la propuesta de la Comisión Europea de crear centros de migrantes en países externos a la Unión Europea. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha calificado a esta medida como indigna. Hay que recordar que en lo que va de año Canarias ha recibido a cerca de 33.000 migrantes de los más de 45.000 que han llegado a España.
Y este miércoles ha sido desarticulada otra organización por defraudar 133 millones de euros en el IVA de hidrocarburos. Se ha detenido a 6 personas en Sevilla y Madrid. La operación se enmarca en la lucha contra el fraude en este sector. Se conoce una semana después de que se destapara otra trama en la que se defraudaron 180 millones. En ella estaba implicado el conseguidor del caso Coldo, Víctor de Aldama.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y seguimos pendientes de las últimas informaciones sobre la muerte del exintegrante de One Direction, Liam Payne, tras caer desde un tercer piso en un hotel en Argentina. Al parecer, el artista se encontraba en estado de embriaguez y tras haber causado problemas en el edificio, se habría precipitado desde su habitación, aunque aún no está confirmado si ha sido de manera voluntaria. Cientos de fans de la banda que marcó la adolescencia de una generación se han agolpado en las puertas de su hotel para realizar una vigilia. En el momento de retirar el cuerpo de Payne, sus seguidoras le han dedicado un último aplauso. Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 3 y 3, 2 y 3 en Canarias, sigues escuchando al equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Arturo Ayestarán, por actualizarnos la información. Buenas noches de nuevo a los ponedores. Bienvenidos, por supuesto, a aquellos que se incorporan en esta hora. Te recuerdo que estamos a jueves, es 17 de octubre del año 2024. ¿Cómo va cayendo, los días en el calendario? En nada nos estamos comiendo el turrón. Bueno. Y uno se pone a pensar, pero si en nada estaba en la playa, pero si hace nada me estaba comiendo las torrijas de Semana Santa. Pues nada, estamos con el turrón ya liados. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Llevamos desde la 1:30 de la madrugada. Hoy nuestro tema, ya sabes, nuestro temazo ha ido sobre la salud bucodental y su importancia. Y vamos a estar pues poniendo las calles contigo, acompañándote, haciendo que estas horas pasen un poquito más deprisa. Si conseguimos eso, nosotros ya nos damos por satisfechos. Hasta las 6 estamos, porque es cuando comienzan nuestros compañeros de Herrera en COPE y habrá que dejarles también espacio. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Pues me tienes que contar de qué vamos a hablar en esta hora, qué tenemos preparado hasta las 4 de la mañana.
Pues en unos minutitos se va a pasar por aquí Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinier, que hoy habla sobre un tema muy complicado para nuestros jóvenes. Yo me incluyo, tú Bea también, que es el tema de la independencia. Hablamos de un problema actual y por eso nos va a dar las claves para saber cómo lidiar con nuestros hijos ante esta situación. Además, en esta hora vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles. Hoy hablando del Día Mundial del Jefe. Enhorabuena para el que lo sea y lo sentimos para el que le tenga que aguantar.
Sí. A los jefes siempre hay que aguantarles. Sí. Hay algunos que no están mal del todo.
No, hay otros que han decretado la Navidad el día 1 de octubre y otros, pues bueno, que dicen que ya han puesto las luces de Navidad. Entonces estamos ahí.
Tú sabes que yo soy doña datos, a mí me encanta, soy un poco para eso, me voy quedando con todos los datitos así, algunos absurdos. El 1% de la población, en general, el 1%, tiene una psicopatía. En los jefes alcanzan el 10%.
Anda. De eso hablaremos próximamente, quizás.
Dato.
De momento, para participar, no sabemos si habrá ese tipo de temas dentro de las preguntas que haremos en el Mundial de Poniendo las Calles. Simple y sencillo y para toda la familia. Para participar hay que llamar al número de teléfono gratuito del programa, gratuito al 950-60-06. Te lo repito, 950-60-06.
Venga, nosotros animamos a los ponedores a que participen en este Mundial, hoy hablando sobre jefes. La verdad es que va a ser muy divertido y encima, si aciertas todas las preguntas, te puedes llevar ese premio. Recuerdo las vías de participación, además del teléfono que ha dado Borja, el 950-60-06. Te recuerdo que estamos también en Facebook y que tienes un teléfono de WhatsApp donde nos puedes dejar notas de voz. 662-942-605.
Piernas de locura, los ojos como el mar, los labios de coral y una expresión entre deseo y travesura. Yo la quería, la idolatraba, tenía un póster suyo al lado de mi cama. Soñaba con tener su cuerpo de mujer y descubrir con ella el mundo del placer. ¿Cuántas veces ella me insinuó? Salto de pronto a los diarios como el romance de un obeso millonario, de vuelta en el amor, siempre tomando el sol como un lagarto en el jardín de un balneario. Se hizo vestidos lucio brillantes y ya no fue la misma chica que era antes. Se acostumbró a vivir 6 meses en París, pero ni un solo día pudo ser feliz. ¿Cuántas veces ella me insinuó? Amame, amame. ¿Cuántas veces tuve yo su amor? En papel fue por excesos o alguna droga, pero de su póster junto a mi cama y en su lugar puse una norteamericana con ojos como el mar, con labios de coral y el mundo comenzó de nuevo a caminar. ¿Cuántas veces ella me insinuó? Amame, amame. ¿Cuántas veces tuve yo su amor? De papel, de papel.
Tres y diez de la mañana. La chica del póster de Francisco nos ayuda a seguir avanzando en esta madrugada hablando de los dientes de los ponedores, que hoy nos están contando un poco pues cómo cuidan ellos su higiene y su salud de la boca y de los dientes. Me encanta porque todos estamos de acuerdo en que hay que hacerse cositas, hay que cuidarse la boca, pero que lo que más miedo da es el atraco a mano armada que supone ir al dentista. Si hay algún odontólogo que nos esté escuchando, algún dentista, puede llamar para decir, oye, perdona, es que lo que hacemos es caro, claro, los servicios que prestamos, la formación que tenemos, etcétera, 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 hay que pagarlo. Pero las cosas como son, nos resulta muy caro.
Yo tengo una pregunta para ti, Bea.
A ver.
Por desconocimiento general, ¿eh? Aquí, por ejemplo, yo que soy de Bilbao, vengo de Bilbao, por parte del gobierno vasco, hasta los 18 años, cada año te enviaban una cartita para ir al dentista. Ibas tú al dentista, te hacías tu revisión, o sea, tenías una, digamos como si fuese una beca de revisión y limpieza, y luego pues el gobierno vasco, entiendo que le pagaría la factura a ese, a ese dentista. No sé si en la Comunidad de Madrid, hasta que no eres mayor de edad, eso se ha hecho alguna vez.
No, eso en todo caso, igual que se ha hecho ahora con la vista, con las gafas, en el caso de que tengas seas una familia que te encuentras en unos niveles de renta que puedas acceder a esa ayuda. Por ejemplo, ahora con las gafas, en la Comunidad de Madrid eso se ha puesto con el dentista, creo que también, pero ese tipo de casos, claro. Y ahí pues pasa como con el comedor escolar.
Acceden
casos muy, muy concretos.
Bueno, en nuestro caso era genérico. Accedía todo el mundo, o sea, todo aquel niño o niña menor de 18 años en el País Vasco tenía derecho y acceso a esa, por así decirlo, una ayuda que te ofrece el gobierno vasco.
Pero
para
era
que
una visita.
Era una visita.
Sin más.
Sin sorpresa ni...
Claro,
la sorpresa no te la llevabas.
Claro, por eso. Pero te pregunto si luego la persona... Yo, por ejemplo, mis hijos han tenido que llevar aparato desde los 8 años. ¿Te pagaban el aparato?
No, luego ya el tema de lo que era el aparato iba
aparte. Era para que lleves al niño,
claro,
vamos, para que no te cobraran los 50 euros de la
visita. Pero ya son 50 euros.
No, perdona, me parece...
Lo primero, son 50 euros que te ahorras, y lo segundo, es un hábito saludable que estás inculcando a tu población, ¿no?
De
que hay que ir y, sobre todo, concienciar a las familias y los más jóvenes, pues como hemos ido poco a poco en la sociedad avanzando y concienciándonos de ciertas cosas que hay que hacer obligatorias
y
sobre todo para la salud.
Es muy importante, es clave, pero efectivamente, en este caso ahora mismo llevan aparato los dos, eso tiene que ver con la estética más que con la salud, porque la boca la tienen bien, tienen sus revisiones y demás, pero, jolín, lo del tema de aparatos...
¿En algún momento te dijeron que no?
Cuando tienen los niños, no les he dado ni opción. La que casi llora soy yo, porque lo que cuesta el aparato, y son dos. Entonces, claro, imagínate la financiación de la boquita de los niños. Eso sí, van a ser como Brad Pitt, ¿eh? Tienen la boca perfecta. Pues
fíjate, si para el pelo lo más barato es Turquía, para el aparato Colombia es el más barato.
Luego esas cosas salen caras,
No
¿eh?
Sé si... Hay veces que oye, propónselo a tu marido, a ver un viaje a...
Esas cosas salen caras. Tú no sabes cómo venía la gente de dentistas en Turquía también, donde fueron para hacerse algunos tratamientos estéticos de la boca y venían con unas infecciones brutales. María nos dice que ella va dos veces al año, Borja. Dice, miedo no, lo que le tengo más miedo es a que me limpien el bolsillo.
Tal cual. El horror dice, la verdad que de momento tengo la dentadura bien. Al dentista siempre voy 2 veces al año para hacerme limpieza. Utilizo interdentales, hilo dental e irrigador. Y lo más importante que me he hecho ha sido arreglarme los dientes, que los tenía montados con brackets que me los quitaron en junio, por cierto, y estoy encantada con mi dentadura. Benedicta Toral, yo voy al dentista cada 6 meses, esto es 2 veces al año. Tengo varios curetajes y prótesis dental. No tengo miedo al dentista, pero sí al precio.
Sí al precio,
¿verdad? No uso nada de irrigador ni hilo dental. Sí palillos, aunque sé que no es bueno. Pero
no,
es que claro,
¿ves?
Esto es no es bueno. Un hábito
no
que
es
hemos
bueno,
cogido
pero es
de
un
antaño.
Hábito que algunos tienen del palillo, ¿verdad? Bueno, mejor el palillo que lo del dedo, que también hay, y hay gente que se desespera. Tenemos en el 662942605 un mensaje.
Hola, Pulpo, Bea, Borja. Yo, gracias a Dios, tengo una dentadura al día de hoy perfecta. Pero no se me olvida cuando éramos pequeños que papá nos mandaba al pueblo. Y un verano, el típico que lo vemos era de niño, me lleva mi tía al médico y me sacó el tío a la muera con unos aricates. A pelo.
Oh, no.
Yo era médico, el dentista, el veterinario, pero ahí no sé qué era la cosa. Es que me sacó una muera que estaba sana y me dejó la que todavía me dolía. Venga, soy ponedor.
Por favor, qué mala suerte encima. Y como el ir al dentista en aquella época, es que no tiene nada que ver. Ahora somos unos privilegiados. Pero claro, mi madre cuando le cogió miedo al dentista fue precisamente porque creo que era una carnicería cuando iba en algunas ocasiones, que ahí sin anestesia y sin nada. Son las 3:16 de la mañana y hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa. Está relacionado, por supuesto, con la vivienda y con los jóvenes. Son muchas las ocasiones en las que hemos hablado acerca de que se cambie la ley que regula los precios de los alquileres con el fin de que estos sean más asequibles, más razonables y que estén al alcance de la ciudadanía. La edad de emancipación de los jóvenes de hoy en día supera los 30 años y claro, la gente se siente frustrada por no poder lograr un trabajo más estable, mejor pagado y por no poder acceder no solo a alquilar una vivienda, sino a poder comprarla. Hay cosas que como padres se escapan a nuestro control, pero hay otras que sí que podemos hacer para ayudarles y hoy te las vamos a contar. Para hablar de todo esto tenemos a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, que es nuestra psicóloga de cabecera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Macu, bienvenida y gracias por acompañarnos una noche más.
¿Qué tal, Bea? Muchas gracias.
¿Qué les sucede a los chavales hoy en día? Parece que tienen a su alrededor todos los recursos posibles y sin embargo están frustrados, están ansiosos por el futuro que tienen por delante. Más allá de las dificultades obvias, ¿qué ocurre con ellos a nivel emocional?
Sí, efectivamente, ¿no? Digamos que las cosas no están siendo fáciles alrededor, ¿no? O sea, al final, cuando una persona tiene determinados síntomas de ansiedad, de frustración, está cansado, frustrado, enfadado, bueno, triste, angustiado, ¿no? Normalmente suele ser porque aquello que tú percibes que existe fuera es, digamos que es más hostil de los recursos que con los que tú consideras que cuentas para poder enfrentar esa situación, ¿no? ¿Qué es lo que les pasa al final a los chavales de hoy en día? Es que cada vez tienen más información, están más informados, existen más posibilidades, existen más puertas abiertas que les permiten, bueno, pues en teoría, ¿no?, contar con los recursos necesarios pues para poder tener un futuro profesional bueno, para poder contar con recursos, con una casa, poder tener una vida digna, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, pues eso, van teniendo toda esa información y sin embargo luego, bueno, pues los precios están disparados, luego pues hay mucho paro, ¿no? O sea, digamos como que la realidad fuera no les acompaña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos reciben muchísima información de lo importante que es formarse, de lo importante que es prepararse para el futuro, del trabajo duro, del esfuerzo. Por otro lado, tienen muchísima información sobre las diferentes salidas que existen pues para llegar a tener ese futuro, ¿no? Están siempre con este mensaje de que puedes llegar lejos, que puedes tener éxito, pero sin embargo a la vez les llegan muchos mensajes de madre mía la que te espera, porque cómo están las cosas, ¿no? Entonces, toda esa incertidumbre genera una mezcla entre mucho miedo, mucho vértigo, mucha frustración, incluso a veces desánimo, porque parece como que todas esas dificultades van a hacer que no lo consigan, y a la vez pues esa sensación de que tienen que competir entre ellos, ¿no? Que al final mi currículum tiene que ser mejor que el de al lado para yo conseguir algo, ¿no? Y entonces eso a veces es muy difícil de gestionar.
Uh-huh. A mí a veces que me da la sensación, Macu, de que lo que ocurre con los jóvenes es que se ponen las miras muy altas, ellos mismos también. Es decir, ellos están preparados, como nos cuentas, ellos ven lo que pueden conseguir. Y también tienen las redes sociales, ¿no? Donde contemplan cómo hay gente que lleva un ritmo de vida estupendo. Queremos ir a festivales de música, queremos ir a conciertos, queremos tener casas con jardín, todos casas con jardín o con grandes terrazas. Claro, es imposible que no se dejen llevar de esta manera por el anhelo de todo lo que quiero tener. Quizá a lo mejor esto puede ser un problema, el hecho de que ellos se pongan la cota muy alta y que no sean más modestos en sus miras.
Claro, es que al final la realidad es que la cota está muy alta. O sea, al final ya no solo es una cuestión de ver las vidas que existen en las redes, que efectivamente mucha de esa parte o de eso que nosotros vemos en las redes es una pequeñísima parte al lado de la realidad de una persona. Incluso las personas que aparentemente lo tienen todo, tienen un futuro profesional muy bueno, tienen una casa enorme, tienen aparentemente mucho dinero y todo eso, también tendrán sus dificultades económicas, sus momentos de incertidumbre, todo eso también existe, pero no lo vemos. Lo que sucede es que ya no nos conformamos con lo mínimo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo mínimo lo tenemos muy estigmatizado, ¿no? Parece que si tú ganas el salario mínimo interprofesional y tienes dos hijos y tal, parece que vas a estar sufriendo, ¿no? Entonces, más allá de la realidad social, económica que conocemos todos, ¿no? Que al final estamos viviendo todos los días en ella, pero la realidad es que ya no nos conformamos con eso, ya necesitamos o queremos un determinado tren de vida que efectivamente que estamos viendo, que estamos constantemente comparando nuestra realidad con la de los demás. Y que al final, oye, pues que en cierto sentido lo queremos todo, ¿no? Queremos disfrutar hasta el último momento de la vida, a la vez queremos tener una familia, a la vez queremos comprar una casa, a la vez queremos ser los mejores profesionales, ¿no? Y entonces al final el problema es que hace un tiempo quizás había, pues, digamos, un determinado grupo de personas que llegaban a ese nivel, ¿no? Si ahora, por ejemplo, entras en cualquier plataforma de empleo, lo que ves es gente enormemente preparada. Entonces al final la gente tiene esa necesidad de prepararse cada vez más, porque al final estamos viviendo en un entorno de absoluta competición y eso, pues eso genera al final pues muchísima ansiedad, ¿no?
Uh-huh. La ansiedad es una de las consecuencias que se puede derivar de esta situación en la que se encuentran. También vemos imposible que estos jóvenes se puedan independizar, ¿no? Hasta algunos, estamos hablando de 30 años en España, pero vamos, hay casos de 35 y de 40. Aparte de la ansiedad, ¿qué les puede generar? Porque imagino que esto también reducirá su entusiasmo. ¿Qué consecuencias se enfrentan ante esta dificultad?
Claro, o sea, digamos, ¿no? Tenemos consecuencias a nivel emocional, o sea, tener la sensación de que hagas lo que hagas no vas a llegar, no vas a llegar a tener eso que anhelas, ¿no? Que además se junta con esa necesidad que tenemos también de tener las cosas de manera inmediata, nos cuesta mucho el poquito a poco, esta cosa que escuchábamos de nuestros abuelos de primero, pues eso, ¿no? Me compré no sé qué, luego ya pues poco a poco empecé a reunir dinero y me compré el siguiente coche, y al final pues esa idea, digamos que la vamos perdiendo y enseguida lo que queremos es, pues eso, comprarme una casa que tenga dos habitaciones por lo menos. Entonces, digamos que todo eso de esperar nos cuesta un poquito, ¿no? Entonces, toda esa frustración, digamos que se traduce, pues por un lado, o en desánimo, desilusión, desmotivación, en algunos de los casos hay muchos chavales que trabajan por inercia. Y otras veces se traduce en muchísima presión hacia uno mismo, ¿no? Entonces encontramos a jóvenes que están metiéndose a sí mismos muchísima caña, que están constantemente comparándose con la realidad del otro, intentando ocultar sus vulnerabilidades, ¿no? Sus inseguridades. Entonces esto a nivel emocional, eso se traduce en, pues eso, en gente que hace muchísimas horas de trabajo, o al contrario, ¿no? Que al final incluso por la frustración o el estar quemados, incluso hay algunos que dicen, bueno, pues yo ya está, ¿no? Yo tiro el boli a las 5 y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Precisamente quizás por toda esa presión a la que muchas veces están sometidos.
Y luego ya, si nos centramos en las familias, que también se ven afectadas, es complicado intentar entender a los chicos cuando nosotros pues ya pasamos esa etapa hace tiempo. Es complicado, ¿no? Explicarle sobre todo a los más pequeños que a lo mejor eso no es lo que les espera a ellos. ¿Cómo se aborda desde la entidad familiar un problema de este tipo?
Claro, a ver, también es complicado, ¿no? Porque por un lado, nosotros al final, los que somos padres, ya tenemos nuestra propia peli. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tenemos al final, pues oye, nuestros propios problemas a nivel de trabajo, a nivel de economía, bueno, diferentes cosas. Y además tenemos que ocuparnos de ir inculcando pues esa vocación por, oye, pues por el esfuerzo, por trabajar aquello y que luego puedas cultivar un poco pues tus logros, ¿no? Entonces, nosotros también somos conscientes de cómo está la realidad social a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, claro, por un lado queremos que sean felices, queremos que elijan una profesión desde la vocación, pero a la vez sabemos lo difícil que están las cosas, lo preparada que está la gente, ¿no? Con lo cual, ser capaces de transmitir ese mensaje de cierta calma, que no tiene que ver con calma de relájate, ¿no? Sino, oye, que te da tiempo a todo, que es mejor ir pasito a pasito, que haya algunas cosas que las vayas asegurando desde el principio, ¿no? Y sobre todo, pues tengas la confianza en que lo puedes hacer, ¿no? Que gracias a Dios tenemos todos los recursos a nuestro alrededor para poderlo hacer, ¿no? Incluso muchos más recursos de los que teníamos antes, que igual no todo el mundo podía acceder a los estudios, no todo el mundo podía acceder a algunas cosas, ¿no? Y eso para mí es la parte más difícil, ¿no? Porque poder atender a sus necesidades, poder atender a sus angustias y a la vez, pues eso, ¿no? Muchas veces la propia presión, incluso a la familia, nos cuesta gestionarla, ¿no?
Está claro que hablar siempre sana, se intercambian opiniones, y cuando nos sentamos con nuestros hijos o con nuestros nietos o con nuestros sobrinos y nos preguntan, ¿tú cómo lo hacías? ¿Cómo viviste, ¿no?, esa etapa de tu vida? ¿Cómo podemos afrontar, Macu, ayúdanos a afrontar esa conversación? ¿Qué les podemos decir ante estas preguntas, que les aporte algo de información de lo que nosotros vivimos, pero claro, evidentemente señalando que es otra etapa de su vida?
O sea, para mí la clave siempre, cuando nosotros hablamos con jóvenes que ya tienen la cabeza bastante más amueblada, que en muchos de los casos incluso tienen cierta madurez en algunos asuntos que antes no teníamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hablar desde la transparencia, no pasa nada por, oye, ponernos a nosotros de ejemplo para contarles aquel camino que nosotros hemos seguido, ¿no? Aquellas cosas que nos han funcionado y, ojo, también aquellas cosas que nos han hecho fracasar, ¿no? Oye, pues yo tomé estas decisiones y, por tanto, el resultado ha sido este, ¿no? Yo creo que lo que más funciona con la gente joven, yo diría que no es tanto marcarles el camino que tienen que seguir, sino ayudarles a que reflexionen acerca de las decisiones que ellos van tomando, ¿no? Muchos de los problemas que tienen los jóvenes de hoy en día, ¿no?, y que tenemos incluso como padres cuando tenemos hijos, es precisamente cultivar el autocriterio, ¿no? O sea, la capacidad crítica de entender que cuando tú haces algo, cuando tú tomas una decisión, esa decisión va a tener consecuencias. Unas serán mejores, otras serán peores, pero todas, en cualquier caso, van a tener consecuencias. Y eso es lo que ellos tienen que cultivar, ¿no? ¿Para qué estás estudiando una cosa? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Cuál es el fin que persigues? ¿Qué te mueve a tomar una decisión, ¿no? Precisamente para diferenciar entre aquello que me mueve porque me reta de aquello que me mueve porque le tengo miedo, ¿no? Porque al final la manera en la que yo voy a conseguir eso va a ser muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que el ayudarles a reflexionar y simplemente que tomen nuestra experiencia como información, como algo más de lo que nutrirse, pero que de alguna manera sí que nuestro papel para mí es más de guía que llama a la reflexión más que de indicarles el camino que tienen que seguir, ¿no?
Bueno, y si no hemos llegado aún a esta etapa, ¿no?, porque tenemos hijos pequeños, no sé si hay algo que podamos hacer desde edades tempranas.
Sí, o sea, al final, de hecho, cuanto más pequeño es el niño, más moldeable es, ¿no?, o más posibilidades tenemos de hacer cosas, ¿no? Con lo cual, nosotros, ya que somos adultos y hay cosas que hemos vivido y tenemos una visión mucho más global, podemos ayudar de una manera mucho más global también, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues cosas que son importantes y que muchas veces las pasamos por alto y que van a tener un impacto brutal en el desarrollo y en el futuro de esos jóvenes, como por ejemplo cosas que nunca te cuentan en el colegio o en la universidad, que tienen que ver pues con el tema de la autonomía, ¿no? Enseñar a los niños a ahorrar, a la importancia que tiene cada vez que tú consigues algo, oye, pues guardarte un pedacito, ¿no?, para poder ahorrar, la autonomía dentro de casa, ¿Por qué? Porque al final nosotros vemos jóvenes que hay decisiones que no saben tomar porque nunca lo han hecho, ¿no? Entonces, al final, si tú eres capaz de ser autónomo con tus tareas de la casa, si tú eres capaz de cambiar una bombilla, si tú eres capaz de hacerte un huevo frito, digamos que esa actitud de resolver, de ser proactivo para conseguir las cosas, lo vas a extrapolar a un terreno profesional, familiar, de pareja, ¿no? Y muchas veces lo que sucede es que tenemos, bueno, jóvenes a nuestro alrededor con unas inseguridades tremendas porque cosas tan básicas como esas, que sí que podemos cultivar desde que somos pequeñitos, pues quizás no lo han tenido, ¿no? Porque estábamos más preocupados en que estudien, en que saquen la mejor nota. Entonces, hay cosas que podemos ir ayudándoles, pues que tienen que ver con la autonomía, con el hacerse responsables de sus cosas, entender las consecuencias de sus actos, ¿no? Aprender a esperar. Todo ese tipo de cosas sí que las podemos ir haciendo desde que somos pequeñitos, a la vez que les podemos ir ayudando, pues, a aprender a disfrutar de las cosas que consiguen, de descubrirse a sí mismos en hobbies y en cosas que les gustan hacer, ¿no? Todo ese tipo de cosas que luego de mayores pues van a, evidentemente, a obtener un buen resultado.
Pues esta es la vida, lo que nos toca vivir a cada uno de nosotros y que tiene pues sus partes complicadas. Por eso nos viene fenomenal hablar cada jueves con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, que es nuestra psicóloga de cabecera. Te agradecemos un montón que te hayas pasado por Poniendo las Calles. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y así llegamos a las 3:30 de la mañana. Seguimos poniendo las calles. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way. There's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. I've still got the blues for you. Used to be so easy to fall in love again, but I found out the hard way. It's a road that leads to pain. More than just a game, you play him to win, but you lose just the same. So long, it was so long ago, but I still got the blues for you. So many years since I've seen your face, but here in my heart there's an empty space you used to be. 3 y 34 de la mañana. Vamos a escuchar ahora un testimonio, el de Ana. Empezó en el mundo influencer de las redes sociales, de las promociones, y se enredó en una espiral de encuentros que no eran lo que ella había querido para su vida. Ana Finat es influencer católica y ahora escritora, y charló con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros en el mediodía de COPE.
Algo que la mayoría de nosotros hemos escuchado alguna vez es eso de que no hay mejor regalo para un hijo que un hermano. Y es una máxima que nuestra invitada de hoy, a la que tengo ya aquí sentada en el estudio de Mediodía COPE, ha tenido muy presente en su vida y también en la de sus hijos. Ana, nuestra protagonista, vivió una infancia que ella define como muy feliz en el campo, junto a su hermana Casilda, en una casa grande, rodeada de naturaleza, de animales. Una familia grande que le inculcó a ella y a sus hermanas los valores cristianos. Sin embargo, la rebeldía de la adolescencia, como suele pasar, irrumpió con fuerza. Y ahora recuerda aquellos años, con la perspectiva que da el tiempo, como años bastante desordenados. A los 20 se quedó embarazada, tras llevar un año de relación con el que por entonces era su novio y que ahora es su marido. Se casaron y los primeros años ella los define como de cierta inmadurez. Venían de una relación inestable y así continuó siendo durante un tiempo. Pero empezó en el mundo influencer de las redes sociales y las promociones y se enredó en una espiral de encuentros frívolos en los que pues los valores cristianos que le habían inculcado no tenían ningún lugar. Sin embargo, sin saber muy bien por qué, de repente se animó a participar junto a su marido en unos retiros que llevan por título Seminarios de Vida en el Espíritu. Y cuenta Ana que en ese momento cambió todo. Ana Finat, influencer católica y ahora escritora. Buenas tardes y bienvenida a Mediodía COPE, Ana.
Hola, muchas gracias. Buenos días.
Oye, ¿cómo te enteraste que existían estas experiencias, estos retiros? ¿Cómo decidiste participar en ellos? ¿Una especie de crisis interior, algo así?
No, yo de hecho no tenía ningún tipo de inquietud interior en esos momentos, por Dios, ni nada, pero fueron unos amigos, un matrimonio influencer que estaba también muy metido en las redes sociales y que había hecho uno de estos retiros y les había cambiado radicalmente la vida, los que nos hablaron a mi hermana y a mí de esto, de este retiro, y yo la verdad que no hice caso ni me planteé hacerlo, pero a mi hermana Casilda sí le impactó el testimonio. Y entonces se apuntó ella y también me apuntó a mí y a nuestros maridos.
Oye, Ana, ¿y qué pasaron? ¿Qué pasó esos días? Es decir, ¿qué te ocurrió en ese retiro?
Pues, a ver, yo llegué sin conocer a Dios, teniendo una imagen de Dios muy impersonal, muy distante, como un Dios castigador, un Dios que vive para fastidiar, para poner toda una serie de normas, de mandamientos. Pero en ese retiro tuve un encuentro con él y descubrí pues su amor, un Dios que era todo amor, todo misericordia, todo perdón, que te abraza, que me hizo ver lo valiosa que era, lo que me quería, que me invitaba a empezar de nuevo con él, no sé, me cambió la forma de ver a los demás, de verme a mí misma, no sé, yo creo que encendió mi corazón en su amor y me robó el corazón, siempre lo digo, es que salí totalmente enamorada de él.
Y, pero Ana, ¿en qué punto estaba tu matrimonio en ese momento? O sea, para que se produzca ese tipo de experiencia, supongo que arrastrabais una relación complicada.
Sí, habíamos, como nos casamos muy jóvenes, con 20 años, habíamos tenido una relación inestable, muy inestable, y entonces habían sido los primeros años matrimoniales muy complicados. Y eso sumado a que yo en ese momento de mi vida estaba inmersa en el trabajo, luego en mi faceta ya de las redes sociales, de influencer y eso, yo había aparcado por completo la familia y mi matrimonio. Estaban como en un segundo lugar. Entonces yo digo que mi matrimonio estaba totalmente en punto muerto, igual que mi fe. Entonces cuando yo llego a ese retiro, lo único que se me ocurrió pedirle a Dios, porque era lo que consideraba que era imposible que me solucionase, fue que arreglase mi matrimonio, que es el órdago que le eché.
Pues no era poca cosa, desde luego, Ana. Lo importante además ahora es que has plasmado todo eso, todo eso que te ocurrió, toda tu experiencia en un libro, ¿no? Te has animado a contarlo en este libro testimonial que tenemos aquí, ¿no? Y que lleva por título Cuando conocí al Dios Amor. ¿Por qué afirmas que vivimos en una sociedad vacía cuando nos alejamos de la fe?
Porque, bueno, es lo que yo he experimentado en mi vida. Ahora, viendo mi vida a la luz de Dios, me doy cuenta de que desde mi infancia, mi adolescencia, y vamos, lo veo también en mi alrededor, en mis amigos, vas buscando al final, el hombre está hecho por Dios para el cielo, y entonces buscamos una plenitud, y al final tienes un sentimiento de vacío. Yo creo que todos buscamos esa plenitud y lo vas llenando pues con cosas superficiales. Y cuando lo consigues, pues puede ser el poder, la fama, la riqueza, pues tú vas consiguiendo esas cosas, pero te das cuenta que una vez que lo tienes, el sentimiento de vacío sigue estando. Y al final lo único que llena de verdad el corazón de las personas es el amor de Dios. Yo lo tengo clarísimo.
Ana, al principio de esta entrevista has mencionado a tu hermana Casilda. Una persona muy importante en tu vida, pero ¿qué papel exactamente jugó en tu, podemos decir, conversión o recuerdo de lo que os inculcaron a ambas de niñas? Sí.
Pues mi hermana Casilda es mi melliza, hemos compartido absolutamente todo desde que nacimos, y siempre ha sido, yo digo que ha sido mi salvavidas, como mi ángel de la guarda. Desde pequeñita siempre se ha ocupado de mí, me ha cuidado en mis épocas más rebeldes. Ella siempre estaba detrás mío, pues protegiéndome, no sé, ha sido importantísima en mi vida, es que es la mitad de mí, yo siempre lo digo. Y es verdad que luego yo sufrí esta conversión tan fuerte y ella tardó más, pero también es verdad que yo estaba más alejada de Dios que ella. Ella nunca llegó igual a los extremos que llegué yo, como a apartar hacia Dios de mi vida totalmente. Pero mi hermana lo es todo, vamos.
Ana, ¿por qué ahora miras diferente también a los demás, ¿no? Que ha cambiado en tu vida desde que trabajas la fe día a día? Te hemos escuchado también decir eso de que ese amor transformó tu corazón. ¿Cómo es la relación que tienes ahora con la fe?
A ver, es que cuando tienes el amor de Cristo en el corazón y cuando le quieres y le sigues, Él nos enseña a entregarnos a los demás, a vivir para hacer feliz a los demás, y eso es lo que nos hace felices y lo que nos llena. Entonces te da una mirada de misericordia hacia todos los demás y hacia ti mismo. Entonces yo muchas veces, a lo mejor me puede costar más una persona, pero yo le miro y digo, es que Cristo también ha dado la vida por esa persona, aunque a ti te agrade menos. Y no sé, es que al final cuando tienes el amor de Jesús en el corazón, ese amor lo transforma todo.
Ana, para terminar, tú conoces muy bien el mundo de las redes sociales. Yo no diría a priori que el mundo de las redes sociales es un entorno apropiado, ¿no? Y decir que es un entorno demasiado hostil con la proclamación de valores evangélicos. No me parece que sea el entorno más fácil para hacer evangelización de la gente, pero a lo mejor tu experiencia es distinta. ¿Cómo te mueves en ese mundo que está lleno también de bulos, de ataques, de burlas, de mofas, de sátiras, de mentiras?
Yo tengo que decir que la experiencia que tengo no estoy teniendo, o sea, yo creo que hay que ser consecuente con lo que uno dice y proclama. Entonces, si tú eres consecuente con lo que dices, yo creo que la gente te respeta. Y yo, mi experiencia, a ver, si es verdad que tengo algún que otro ataque, sí que he tenido ataques, pero si tú a esos ataques contestas con amor les desarmas. Yo lo he hecho, yo muchas veces me escribe alguien insultando o tal, yo le contesto con amor y es que le desarmas.
Admiro tu paciencia, verdaderamente franciscana, Ana Finat, sí. Que se define como evangelizadora digital y escritora del libro Cuando conocí al Dios Amor. Gracias por habernos acompañado en Mediodía Cope.
Muchas gracias. Y puedo añadir una cosa.
rápidamente.
Bueno, que sí. También soy, ante todo, madre y esposa.
Claro, claro. Eso
por supuesto. Va de suyo. Gracias, Ana.
Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, aventura épica en Balaídos. Este sábado, el Real Madrid desafía al Celta. El domingo, un duelo en el Viejo Oeste. Atlético de Madrid, Leganés. Goles, tensión y mucha pólvora sobre el césped. Pura acción. Barcelona-Sevilla. 90 minutos de adrenalina. El Gran Premio de Australia de MotoGP y el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. Velocidad al máximo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Y así llegamos a las 3:45 de la mañana y ya sabéis que en este programa nos encanta jugar, nos encantan los concursos y sobre todo que participen nuestros ponedores. Tenemos los martes de tutorial, tenemos los viernes en los que hacemos la parodia de cine y los jueves llega el Mundial de Poniendo las Calles. ¿Quién lo presenta? Es Borja Cuñado. Adelante.
Bienvenidos a una nueva edición de este concurso, el jueves del Mundial de Poniendo las Calles, fecha señalada, marcada en el calendario por parte de los seguidores de este programa, de los ponedores. Ya sabéis que la dinámica es muy sencillita. Hoy estamos hablando del Día Mundial del Jefe. Ya sabéis el formato, que siempre tiene que ver con el Día Mundial de o con un día muy importante que se haya celebrado o se vaya a celebrar a lo largo de la semana. El formato, 5 preguntas, tipo test, 4 posibles respuestas. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos tratando, que vamos a tratar a continuación, como es el Día Mundial del Jefe, tan solo tiene que hacer una llamada a la suerte al 950-60-06, teléfono gratuito del programa, y esperar a que la suerte lo acompañe.
Eso es muy importante también. Yo supongo que este concurso tiene premio como todos los que hacemos, ¿no? ¿O no damos nada?
No, no damos nada, no lo quedamos nosotros. No.
Son lo que tú quieres.
Probablemente, nada, solo por participar, como siempre a toda esa ponedor que entra por teléfono, se le hace entrega del diploma oficial del programa. Si llegamos a la tercera pregunta, además del diploma, nos llevamos también la pegatina. Y si ya estamos muy envalentonados, llegamos a la quinta y última pregunta, la acertamos, el premio serán varios regalitos sorpresas. Para jugar, tan solo tienes que hacer una llamada al 950-60-06 y hasta la cuarta pregunta, de la 1 a la 4, jugarás con dos comodines, los comodines de nuestra presentadora, de Bea Calderón, para que, bueno, le podrás consultar toda aquella duda que tengas, incluso utilizarlos y que te dé una pistita.
Yo hay veces que soy como las pistas del tutorial, que más despisto que ayudar, pero bueno.
No, ese soy yo.
Tú es que lo haces
con las pistas que elijo.
Sí, sí, tú lo haces. Tú vas a pillar, que es distinto. Pero yo hay veces que despisto un poco. Bueno, no os preocupéis, vosotros me preguntáis y yo trato de hacer lo que pueda. Creo que tenemos ya concursante para el día de hoy, para el día de lo del Día Mundial del Jefe.
Desde Sevilla nos llaman.
Pues vamos a dar las buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches.
Hola, ¿con quién hablo?
Con Antonio.
Hola, Antonio. ¿Por qué andas despierto hasta ahora y concursando aquí en un programa de la radio?
Pues acabo de salir de trabajar.
Ah, muy bien. ¿En qué trabajas?
He estado en un bingo.
En un bingo. ¿Y llevabas
bingo, ¿qué?
Toda la noche, toda la tarde noche trabajando? Ahora sales y dices, pues voy a concursar.
Desde las 6:30 hasta las 3.
Desde ya... las 6:30.
Hemos terminado y ya iba a coger la moto para ir para casa.
Muy bien. Todavía no has llegado a casa, ¿no? Estás esperando para...
No, estoy ahora mismo en la calle.
Oh, bueno.
Con el fresquito que hace.
¿En Sevilla hace frío estos días?
No, hace fresquito. Ha llovido mucho y, bueno, más o menos todavía.
Bueno, ha llovido, que eso viene muy bien, ¿verdad?
Sí, perfecto.
Bueno, Antonio, pues vamos, si te parece, a empezar con la primera pregunta.
Vamos, tú vengo.
Venga.
Venga, pues vamos a ello, Antonio. Primera pregunta del Mundial. ¿Cómo se llama el jefe de Poniendo las Calles? Opción A, Carlos Martínez el Pulpo. Opción B, Carlos Moreno el Pulpo. Opción C, Carlos Alcaraz. Opción D, Carlos Sainz.
La B, ¿no? Es famoso ya, ¿no?
Bueno, yo la respuesta no te la puedo dar todavía.
A ver, ¿cuál es la que, la B, cuál es la que eliges, Antonio?
La B, la B.
La B de burro, ¿no?
Sí, 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 claro.
Perfecto, pues vamos con ella.
Vamos a comprobar.
Perfecto, Antonio, muy bien. Muy bien, esta era facilita, ¿eh?
Sí, hombre, es lo que he dicho, ya es famoso el pulpo y cómo se llama, ¿no?
Claro, aquí no nos metemos entonces hoy con Borja en esta pregunta, ¿no?
No, no.
¿Se ha portado bien?
Sí, sí.
Perfecto.
Esa es fácil.
Esta ha sido fácil.
Son también fáciles.
Bueno, eso ya lo veremos porque no sabes cómo es, ¿eh? Con Borja tenemos aquí muchos problemas y tenemos que mantener muchas reuniones con él porque nos desbarajusta todos los programas. Pero cuéntanos un poquito la explicación de por qué se llama Carlos Moreno y no Carlos Martínez.
Bueno, pues es Carlos Moreno porque es conocido como El Pulpo, es el jefe de este programón desde el año 2015. Son ya 10 años, una década en las ondas aquí en la cadena COPE junto con los ponedores.
Así es. Pues esta ha sido la primera pregunta. De momento vamos muy bien. Tienes todavía los dos comodines, ¿vale, Antonio?
Vale, estupendo.
Fenómeno, pues vamos con la segunda.
Esto ha sido como calibrar el polígrafo. La primera, ya nos metemos de lleno en la segunda, que es la siguiente. ¿De qué empresa multinacional fue CEO Steve Jobs? Opción A, Ferrari. Opción B, Tesla. D, Apple. C, Apple, perdón. De Coca-Cola.
La C, ¿no? De la manzanita. La manzana de Apple.
Apple.
¿La tenemos claro, Antonio?
Sí, sí, claro.
Perfecto.
Claro, sí.
Pues entonces vamos a descubrir el panel. Ay, yo quiero que me pongan unos panelitos. ¡Muy bien!
Va la cosa bien.
Va la cosa fenomenal. Cuéntanos la explicación.
Steve Paul Jobs, nombre compuesto, fue el cofundador de Apple junto con Steve Wozniak y Ronald Wayne allá por 1976, cuando sacaron el primer ordenador con el mordisquito a la manzana.
Con ese mordisquito en la manzana. Pues vamos súper seguros, vamos muy bien, además no dudas, Antonio, con lo cual yo creo que de momento el Día Mundial del Jefe, correcto, ¿no?
De momento sí. Vamos a ver si seguimos igual.
Que yo decía lo de los panelitos, a mí me encantaría que me pusieran unos paneles.
Como la ruleta de la suerte,
¿verdad? Yo quiero algo así. Vamos con la tercera pregunta.
Vamos.
¿Cómo se llama el jefe en The Office que interpreta Steven Carell? Opción A, Denzel Washington. B, Luis Zahera. C, Michael Scott. De Antonio Recio.
Pues ahí me tienes que ayudar, Bea, ¿no? Una amiguita.
Ahí te tengo que ayudar yo, ¿no? ¿Tú has visto la serie The Office?
No.
¿Con Steven Carell? No. Bueno, pues te voy a decir, es un nombre en inglés.
Sí, ya. ¿Me puedes repetir las opciones?
Sí. Opción A, Denzel Washington. B, Luis Zahera. C, Michael Scott, de Antonio Recio.
Pues vamos con la C, ¿no?
Con la C, Michael Scott, ¿no?
Michael Scott, comprobamos.
Muy bien, Antonio. Perfecto, perfecto.
Por los pelos.
Esta está un poquito más apurada porque, claro, si no has visto la serie es normal, no te puedes saber el nombre del personaje.
Era 50-50.
Era 50-50. Claro, yo le he dado la pista, hombre, no he querido darle ya dado
la
hecho.
Una amiguita difícil también.
Bueno, pero ay, hombre, si te he quitado a dos. Antonio, ¿qué queréis de mí?
¿Has dejado a dos?
¿Qué queréis de...? Y uno de ellos era Denzel Washington, que es un actor conocidísimo, que era difícil que se llamara así. No sé qué quieren de mí los ponedores. Si yo lo doy todo. Cuéntanos la explicación, Borja.
Fíjate, Steve Carrell, que interpreta a Michael Scott desde la primera temporada hasta la séptima. Scott es, en su mayor parte, gerente regional de Scranton, en Pensilvania, rama de la empresa de papelería Dunder Mifflin.
Bueno, es historia de la televisión y es una de las series míticas. Y que tenía un jefe un tanto particular, ¿verdad?
Sí, sí, se podría decir que sí.
Gran parte de la gracia de la serie estaba ahí. Pues vamos fenomenal. Antonio, te recuerdo, has ganado ya, además del diploma por participar en el concurso, la pegatina, ¿vale?
Vale, estupendo.
Porque has pasado a la cuarta pregunta, o sea que de momento tienes diploma y pegatina, eso ya asegurado.
Vale,
y además,
vamos a ver si seguimos.
Claro, y además tienes un comodín.
Para esta pregunta.
¿Vale?
Vale.
Pues venga.
Vale.
¿De qué país / imperio fue jefe Gengis Khan? A, Imperio Mongol. B, Imperio Romano. C, el Islote Perejil. D, Imperio Ruso. ¿De qué país o imperio fue jefe Gengis Khan?
Esta es una mitad más fácil. La...
Venga, pues...
La Imperio Mongol, ¿no?
Comprobamos.
Sí.
Perfecto.
Cuidado con el islote que estuvo ahí peleón, ¿eh?
Muy bien, Antonio, está perfecto. ¿Qué llevamos? Mejor la historia que las series, ¿no?
Sí, la historia sí.
Sabía yo que le había puesto fácil, ¿eh? Ah, bueno.
Está, bueno.
Soy mayorcito y me gusta más la historia.
Muy bien. Pues vamos a escuchar la explicación por parte de Borja, a ver qué nos cuenta de Gengis Khan.
El emperador mongol y estratega militar Gengis Khan fue el más grande conquistador que ha conocido la historia, en parte porque bajo su liderazgo el Imperio Mongol llegó a dominar un territorio de hasta 33 millones de kilómetros cuadrados de extensión.
Ahí queda eso. La verdad es que tiene fama por algo, ¿eh? No te creas tú que...
Voy a tener que poner preguntas más actuales, ¿eh? Que no conozca el ponedor.
Oye, no, los ponedores están muy puestos en historia, sí, sí, y sí, eso sí, es sí. Bueno. Ahora vamos con la quinta pregunta para ver, Antonio, si te llevas todos los premios, ¿vale? No.
Vamos a ver, ya sin red, ¿no?
Aquí ya sin red, aquí ya vas sin ayuda.
Aquí jabón y agua para la herida, no hay vendaje. Quinta y última pregunta.
Venga.
A los españoles menores de 18 años, ¿quién le gustaría que fuese su jefe o jefa? Opción A, Trancas y Barrancas. Opción B, Aitana y Carlos Alcaraz. C, Leo Messi y la princesa Leonor. D, Rosalía e Ibai Llanos.
Esto fue una encuesta que se hizo a través de Adeco este verano.
Esta sí es difícil.
Claro.
Tengo dudas entre la B y la D. Tengo dudas. Vamos a ver. Vamos, yo voy con la B. B de Barcelona.
B de Barcelona, o sea, Aitana sí. Y Carlitos Alcaraz.
Sí.
¿Vamos con ella?
Vamos.
Pues venga, Antonio. ¡Perfecto! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Genial, Antonio!
¡Estupendo!
Ahí te la has jugado también al 50% y ya dan el clavo.
Era lo más lógico y por el carácter de Carlos Alcaraz y eso, pues me he decidido por
yo eso. Creo que también. En su año también lo hicieron, hace 5 años o así, esta misma empresa hizo la encuesta y salió en su día Rafa Nadal. Es normal, ¿no?, que los niños quieran tener como jefe pues a alguien que es un campeón. No a Borja, por ejemplo, o a Beatriz Calderón, pues quieren tener a un campeón.
Y gente que son muy, muy simples, que no son muy rebuscados.
Que no son, ¿ves? Sí, eso es muy importante también para tenerlos como jefe. Gente normal. Borja, cuenta la explicación.
Fíjate, las niñas se decantan por Aitana como primera opción en un 10,6%, seguida de las dos veces ganadora del Balón de Oro, como es Alexia Putellas, que cuenta con el 8,9% de los votos. El jefe ideal de los niños es el vigente campeón de Wimbledon y de Roland Garros, futuro número 1 y que ya lo ha sido, lo volverá a ser Carlos Alcaraz con el 8,4%. 1% de los votos.
Ahí tenemos al campeón. Pues perfecto. Antonio, lo has hecho fenomenal.
Pues nada, pues estupendo.
Mañana a jugar al bingo, ¿eh? No, no a trabajar, que sí, estás con suerte. Tienes el duende.
No puedo.
Pues Antonio, te vamos a mandar todos los regalitos que te hemos prometido. Hablas ahora con nuestra compañera Cristina Platero y te damos las gracias por habernos llamado para concursar con nosotros, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias.
A ti por haber estado con nosotros. Antonio. Un beso. Bueno, qué bien. ¿Cómo? A ti yo sé que no, pero a mí me encanta dar premios.
Sí, no, a mí también, pero bueno, que también me gustaría a mí tener en la pegatina o una taza, algo del...
Bueno, pues nada, ahora hablamos con Cristina Platero para que te lleves tú también alguna cosa y yo me voy a poner en contacto ya con la dirección del programa y con los jefes de COPE para que me pongan paneles para el concurso. ¿Vamos? Que yo estoy deseando que podamos abrir aquí los paneles y lo mostramos por redes sociales. Llegamos así a las 4 de la mañana. En nada, actualizamos la información y seguimos con el programa.